La creació d'un nou producte turístic ens ha portat aquesta setmana a la Rioja Alavesa, comarca amb 12.000 habitants, 300 cellers i una dedicació històrica al cultiu de les vinyes i a l'elaboració del vi. L'agència Justin San Sebastian posa a la venda, després del pont de l'1 de maig, Rioja a todo tren, un viatge que surt de Barcelona i ens porta fins a la Rioja per descobrir vins, vinyes, patrimoni i gastronomia. Cristina Lager, de Justin San Sebastian, ens explica en el tren d'anada cap a la Rioja, una mica abans del tast i el maridatge, les característiques d'aquest viatge.
A todo tren, per les dues excepcions que té, no? Perquè anem amb tren i perquè ho intentem fer a todo tren. És a dir, que la gent disfruti moltíssim de qualitat, que és la marca característica de la Rioja.
Com podem suposar, doncs, evidentment, el vi és un dels grans atractius que ens porta fins a la Rioja, no l'únic, evidentment, i l'objectiu d'aquest Rioja a todo tren, d'aquest producte turístic, és portar catalans, turistes, persones que estiguin a Barcelona, en definitiva, empresaris, incentius, el que sigui, portar-los fins a aquest, a la Rioja, però a la Rioja comarca natural. Allà els porteu a descobrir el món del vi, la cultura del vi, els allotgeu, els hi doneu una bona vida durant 2 dies i mig, i llavors els torneu cap a casa ja preparadets, diríem, per seguir amb aquesta cultura del vi.
Sí, jo crec que hi ha molt, en aquest moment hi ha molta passió pel vi, però realment no sé si som conscients que a tants pocs quilòmetres tenim la zona vinícola més important d'Europa, de major producció d'Europa, i a més una zona on es viu per i del vi. Jo crec que el que aconseguim en aquests 2 dies i mig és fer aquesta immersió. Jo crec que dissabte a la tarda ja tots som una mica més bodeguers, ja tots som una mica més experts, ja tots sabem caminar sense tropassar per mig de les vinyes, i es tracta d'això, de viatjar, de disfrutar del viatge des del primer moment i de no tenir pressa, que ja en portem prou cada dia.
O el tren facilita això, no? Facilita el que a partir de que tu seus en el tren, per cert, és un vagó que serà independent pels grups que vosaltres porteu, però a partir de que tu seus en aquest vagó del tren, doncs ja comença la festa, perquè vosaltres ja, camí de Logroño, el que feu és fer cates, donar productes autòctons i anar posicionant el públic en el tema.
Exacte, es tracta de que surtis de l'estació de Sants, que has treballat fins a 2:15, que arribes a les 3, que no has de patir, que puja sense masses problemes, que ningú et fa treure el cinturó ni les sabates, que t'asseus, i que a partir d'aquell moment hi ha una persona que et va dir, mira, apa, disfruta, beu el que vulguis, aquí no tenim controls d'alcoholèmia, a més beu bé, que és com s'ha de beure, d'acord? Tot un producte de grandíssima qualitat, i a dintre del tren ja fem primer una cata, una petita classe d'iniciació a la cata, que fins i tot aquells que ja en saben molt, tampoc ve mai malament fer una mica de repassada, i sobretot com que estem parlant d'uns vins a una qualitat altíssima, doncs encara que se sàpiga tot allò que expliquem, disfrutarà molt consumint el vi que posem en el tren. I després els maridem, estem parlant del País Basc, estem parlant de Rioja Alavesa, en aquest cas és Euskadi, i això és igual a gastronomia, i és igual a gastronomia d'una qualitat immensa. Jo visc fa ja 20 anys a Sant Sebastià, que és la central d'aquesta empresa, Justin San Sebastian, encara que fem tot a Euskadi, i evidentment jo vinc d'una família que també molt gastrònoma, com que haig de dir, Catalunya el bé que es menja, però la passió que hi ha per la gastronomia a Euskadi és fora de... és una cosa inigualable.
Deixem que expliqui aquest soroll de fons que escolten els oients, és que estem a dintre d'aquest tren, d'aquest Rioja Todo Tren, i anem doncs a practicar justament doncs aquesta activitat, una activitat com us dèiem molt relacionada amb el vi, però també molt relacionada amb els paisatges, amb les vinyes, amb la cultura, amb el patrimoni, amb tot el que trobarem a la Rioja Alavesa. És un viatge que de fet dura 2 dies, no? Pràcticament.
2 dies i mig, de divendres per la tarda, a 3:15 que surt el tren, fins al diumenge a les 10 aproximadament de la nit que arriba, és a dir, que és molt còmode, no? També és per fer de setmana, per grups, com molt bé deies. La gràcia d'anar amb un vagó, com anem en aquest moment, privat d'un mes pel nostre grup, doncs té molta gràcia, perquè immediatament el fas casa teva, eh? Al cap de 10 minuts aquell vagó ja és casa teva. I de fet també fa molta gràcia veure la gent del vagó del costat com miren amb una corona dient aquests que fan aquí al costat, que escolta, quina sort han tingut que han pujat al vagó adequat, no? Perquè, esclar, no saben que és un vagó privat.
Què ens costa aquest producte? Que el, tot el paquet, eh? Entenem allotjament, un transfer, quan arribem a l'estació, un autocar que no ens deixa amb els dos guies i mig i que ens porta de celler en celler, no sé, sopars... què ens costa?
Mira, tot inclòs, és a dir, com tu deies, el tren d'anar i tornar amb aquest vagó privat a l'anada, a les dues nits d'allotjament, a l'hotel Via La Guàrdia, que és un hotel de 4 estrelles fantàstic, amb un spa molt recomanable, que pot ser un motiu més per viatjar, amb totes les... amb visita 5 bodegues, totes les cates, els dinars, excepte el sopar del dissabte, perquè hem cregut que també és necessari, no?, quan viatges, de quan en quan tenir una estona per tu fer allò que vulguis. A més, estem a La Guàrdia, que és un poble meravellós, amb una oferta gastronòmica estupenda. Tots són 550 euros. És un preu, nosaltres creiem, molt raonable per tot el que estem oferint, i bé inclòs, i és un caprici, esclar, que és un caprici, és que és un caprici, és que evidentment ningú necessita anar a La Rioja a beure vi, però jo crec que sí que ho necessitem, eh? Tots, jo crec que aquesta escapadeta per conèixer el món del vi, per conèixer un lloc, repeteixo, tan a la vora, però tan especial, amb una gent... La gràcia d'aquest viatge és que estaràs amb el bodeguer caminant pels seus ceps i t'encomana la passió que ell sent per la seva feina i per les seves terres. És trepitjar i tocar la terra i olorar-la. I això és la gràcia d'aquest viatge.
Visites a cellers de tota mena, m'imagino. Tots sabem que a Rioja la Besa hi ha, doncs, cellers grans, petits, mitjans, i també visita les vinyes.
Sí, l'experiència a les vinyes és molt important. A més, és un viatge que surt cada cap de setmana, sigui quin sigui la temporada de l'any, perquè l'hivern és meravellós. Nosaltres vam estar-hi fa un mes, estava nevant, i era preciosíssim, i es pot fer exactament el mateix. I el que intentem és portar aquelles vinyes que no són tan conegudes. És a dir, tots sabem que hi ha grandíssimes marques estupendes i d'una qualitat genial, però que la gràcia és que et portem a aquells llocs on nosaltres, quan anem a Rioja la Besa, anem. És a dir, és com que l'amic que et porta al bar que a ell li agrada, quan vas a una ciutat especial, no? Doncs és exactament el mateix. Perquè per anar en aquells cellers enormes que tots coneixem, doncs potser no et fem falta, però en canvi, per fer el recorregut que faràs, sí que et fem falta.
Cristina, com podem comprar aquest producte turístic? Com podem comprar el Rioja a todo tren?
Doncs mira, a partir d'aquí, de la setmana que ve, es podrà comprar a través de la nostra pàgina web, que és www.justinsansebastian, justice en anglès, justinsansebastian.com, i també, a partir també d'aquí 15 dies aproximadament, es posa en marxa la venda a través de moltes agències de viatges concertades.
Molt bé, doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. Hem d'esperar arribar a Logroño i allà continuarem explicant com funciona aquest viatge, aquest Rioja a todo tren. Gràcies.
Encantada que estigueu i estic segura que disfrutarem moltíssim.
Ja fa uns anys que la Rioja la Besa va crear la Ruta del Vi, una iniciativa que posa en valor els punts més interessants de la zona i el lligam de la comarca amb l'elaboració del vi. A La Guàrdia ens vam trobar amb el president de la Ruta del Vi de la Rioja la Besa, el senyor Juan Manuel Lavín. Ell ens parlava així del món del vi i del seu hotel.
El mundo del vino lo impregna absolutamente todo, ¿no? Este es un valle que va entre el río Ebro y la Sierra de Cantabria, donde los viñedos suben y bajan y van cambiando, y desde luego donde el mundo del vino aparece no solo en la naturaleza, que sí, por supuesto, hay 13.000 hectáreas en 312 kilómetros cuadrados, ¿no?, de viñedo, pero impregna absolutamente todo lo que es las costumbres, la cultura, el arte, el patrimonio, lógicamente lo que hemos dicho de la naturaleza, pero incluso el arte sacro, ¿no? Tenemos un pórtico policromado en piedra único en el mundo, donde, bueno, convergen lo que son los motivos religiosos con los motivos del vino, y donde conviven las enseñanzas que se hacían pues en la Edad Media sobre la vida cultural, social de la gente, ¿no? Porque, bueno, lógicamente, pues no todo el mundo sabía leer, ni muchísimo menos, ni había libros, ni había medios. Y a través de esos pórticos o de esas iconografías que se hacían, pues o en las iglesias o en los edificios nobles, pues a través de eso se explicaba a la población, y para que fuese pasando de padres a hijos, pues todas las culturas, las costumbres, absolutamente todo. Y ahí se ve cómo el mundo del vino ya entonces estaba intrínsecamente relacionado con la gente de Rioja Alavesa.
¿Podemos definir un poco, o sería un mapa común, la tipología de las bodegas? ¿Son bodegas pequeñas, bodegas familiares, bodegas que han ido pasando de nietos a hijos, y, o sea, de abuelos a hijos y a nietos?
Sí, ese quizás es el mayor valor, ¿no? Tenemos diferentes tipologías de bodega. Por un lado, por las que están ahora de moda, ¿no? Las de vanguardia, de grandes arquitectos, que están muy bien, son elementos tractores. Pero quizás lo más importante es eso, ¿no? Lo que acabas de comentar. Todas esas bodegas que han pasado de generación en generación, donde se ha ido transmitiendo los conocimientos, la cultura, la forma de hacer el vino, ese know-how que se tenía, que se ha seguido manteniendo, ¿eh? Se sigue manteniendo, que se han incorporado las nuevas tecnologías, ¿por qué no? Eso no está reñido lógicamente con la tradición. Pero el mayor número de bodegas que tenemos aquí, pues más de 250 aproximadamente, son bodegas familiares que han pasado eso de generación en generación, de, bueno, desde muy pequeñitas hasta medianas, hasta incluso ya grandes, porque ha crecido pues la compañía familiar, ¿no? Y o bueno, ha habido muchos hijos, han unido, o se han unido con alguna otra parte de la familia. Y ese entronque yo creo que es importantísimo. Y eso además es exportable, pero no se puede copiar, no es plagiable en otras zonas del mundo donde no haya pasado eso, ¿no? Puede haber zonas nuevas, como hay zonas emergentes o países emergentes en el mundo del vino, pero no van a tener eso, que yo creo que es lo que enamora también al turista, ¿no? Y a la persona que nos visita, al cliente del vino, es conocer a ese propietario, a ese viticultor, que desde la tierra está cuidando lo que va a ser el vino final. Y sobre todo, ver cómo se vive aquí en Rioja Alavesa, que se vive muy bien, se trabaja mucho también, pero esas experiencias se transmiten.
¿Cómo es la ruta, esta que ustedes han creado, la ruta del vino de la Rioja Alavesa?
Bueno, al final es un proyecto de dinamización turística de una zona eminentemente vitivinícola como es Rioja Alavesa, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es que los ingresos no vengan solo por la única vía del elixir, del mundo del vino, como tal, sino que venga con también por una segunda vía de ingreso y de riqueza para la zona, de lo que es el turismo relacionado con el mundo del vino. Pero cuando hablamos de turismo del vino, no estamos hablando única y exclusivamente de visitar bodegas y tirarte todo el día visitando bodegas, sino de aproximarte a esa cultura del vino, de conocer a la población local, qué es lo que hace, qué cultura tiene, qué costumbres tienen, cómo tratan el vino, cómo viven en el mundo del vino y, en definitiva, cómo cuidan también de esta comarca, que solo por verla pues ya podemos apreciar lo cuidaditos que están esos pueblos medievales o incluso la orografía, el terreno, cómo se ha mantenido, ¿no?
Nos encontramos, señor Lavín, en La Guardia, y a mí me gustaría que usted nos contase y nos hiciese un poco una descripción de este municipio.
Bueno, La Guardia es la capital de Rioja Alavesa, y bueno, es un pueblo medieval precioso, en el cual existen dos pueblos, uno el que está sobre la cota cero, en una colina, y el que está debajo de esa cota cero, de la calle, ¿no? Que son todo unas 250 cuevas en las cuales tradicionalmente se hacía el vino. Originariamente en el siglo XI, XII, pues bueno, podrían ser salidas y modos de refugio de la población ante el ataque al castillo por parte del enemigo, pero luego se fueron partiendo esos túneles, creando esas cuevas. En esas cuevas se fue haciendo el vino porque se mantenía a una temperatura constante, y al final lo que hacían era que cada casa tuviese su cueva, que cada cueva fuese su bodega, y que hubiese una economía familiar y minifundista también, porque es una zona minifundista, Eso es también donde está la riqueza. Y bueno, ahí es donde se hacía el vino tradicionalmente de maceración carbónica, que iba bajando por su propio peso, ¿no? Desde donde subían las uvas hasta que se exprimían y hasta que iba bajando el elixir, el líquido, a los calados, a esas cuevas, donde luego se mantenía o bien en bocoyes o bien en barricas o en grandes lagos que luego se hicieron, para elaborarlo y para luego sacarlo y consumir y vender, porque lógicamente es así. Pero es un pueblo donde no pueden entrar los coches, totalmente peatonal, en el cual tenemos un camino de ronda que es el Collao, que es ideal para pasear, para ver la Sierra de Cantabria, para ver todos los viñedos en las diferentes épocas del año con los diferentes matices, colores y cromatismos que tienen, y desde luego donde disfrutar y pasarlo muy bien.
Vamos a hablar de alojamiento, vamos a empezar por el hotel en el que nos encontramos, pero también me gustaría hacer un poco una descripción de la tipología de los diferentes establecimientos en los que nos podemos alojar en la Rioja Alavesa.
Bueno, también en los últimos años se han creado múltiples establecimientos, desde lo que son agroturismos hasta casas rurales, pasando por hoteles de 1, 2, 3, 4, incluso 5 estrellas, y para todos los bolsillos, para todas las tipologías y desde luego también para todos los gustos, ¿no? Lo que se ha pretendido, de igual manera que con la restauración, es ofrecer un gran abanico de posibilidades a todas las personas que quieran acercarse a Rioja Alavesa y disfrutar de nuestra comarca, sin que el alojamiento sea lógicamente un impedimento, ¿no? Tenemos cada alojamiento preparado para los diferentes fines con los que vengamos. Podemos venir con amigos y tendremos unos establecimientos que son más apropiados, pero también hay establecimientos que están preparados para la familia, para los niños, cosa que tradicionalmente en el mundo del vino no se suele dar, pero en esta zona afortunadamente pues hemos sabido adaptarnos para poder también dar facilidades a las diferentes tipologías de clientes que tengamos, o esos segmentos o esos apartados de cuando se viene a Rioja Alavesa por diferentes motivos, que encuentren ese perfil y ese nicho.
Bueno, y ha mencionado usted la palabra mágica, la gastronomía, porque claro, si una de las cuestiones por las que se conoce la Rioja Alavesa, aparte de por el vino, por supuesto, es por la gastronomía. Gastronomía que trabaja productos autóctonos, productos kilómetro cero, como nadie, pero que además es muy variada en este caso, ¿no?
Sí, tenemos también restaurantes desde muy tradicionales, pequeñitos y muy familiares, a restaurantes pues en donde se funde lo que es la gastronomía tradicional, siempre preservando el producto con nuevas tendencias o incluso de vanguardia, ¿no? Pero principalmente esta es una zona donde también tenemos un gran abanico en cuanto a precios, tipologías de gastronomía, pero basándonos siempre en el producto. Es una gastronomía intermedia entre lo que es la gastronomía vasca de Euskadi con incluso con toques de la gastronomía riojana. Yo creo que hemos compendiado absolutamente los dos tipos de gastronomía, muy ricos en cuanto a lo que es la huerta riojana en ese sentido, pero lógicamente sin olvidarnos del mar, de los valles de Euskadi y lógicamente de la gran variedad de productos que tenemos, sin olvidar los kilómetros ceros, para respetar lógicamente y llegar a una gastronomía sostenible, por otro lado, para mantener a estos productores pequeños que si no en un mundo global desaparecerían, para mantener esas tradiciones, recuperar lo que son cultivos que igual se estaban perdiendo o razas que se estaban olvidando porque igual no eran tan productivas desde un punto de vista económico, pero sí desde un punto de vista gastronómico. Y bueno, lo que pretendemos es acercar esos productos a todos los visitantes.
Señor Lavín, muchísimas gracias por llevarnos de paseo por la Rioja Alavesa, por ayudarnos a descubrir esta fantástica tierra en la que viven 12.000 personas y hay 300 bodegas. Esta es una cifra con la que nos vamos a quedar. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros y aquí os esperamos.
Sí. segon tast del viatge el fèiem amb el celler Fries del Val. Gabriel, la tercera generació d'aquest celler, va ser l'encarregat de mostrar-nos els seus vins. Amb ell vam tenir l'oportunitat de conversar i això és el que ens deia. Yo me imagino que era absolutamente inevitable que la tercera generación os siguierais dedicando a los vinos, porque la Rioja Alavesa, la tierra, el vino, las viñas, es algo de lo que uno casi no se desvincula nunca, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay que darse cuenta que para nosotros esto no es un mero trabajo, esto es una forma de vida. O sea, no entendemos la vida sin hacer vino. O sea, no hemos nacido aquí. A mí muchas veces me preguntan, ¿y desde cuándo conoces el vino? Es que es una forma de vida. Yo desde muy pequeño pisaba las uvas con mi padre, me iba al campo con mi hermano. O sea, es que es una forma de vida. No sería capaz de entender la vida sin vino y sin viñedos y sin uvas a mi alrededor.
Oye, cuando tú empiezas a ver que la cultura del vino en este país, porque en España ha habido vino siempre, pero cuando parece que todo el mundo nos empezamos a interesar, empezamos a mover las copas, a mirar el aroma, es cierto que hay un momento, que yo creo que debe hacer como 20 años, quizá no más, en que la cultura del vino se populariza, ¿no? Y todo el mundo se despierta un interés hacia el vino como un producto que va mucho más allá de una bebida para consumir.
Sí, yo creo que también fue un impasse, aunque soy joven, sí que creo que fue un impasse de empezar a creer que hay productos buenos y productos que tenemos que disfrutar y que tenemos que valorar y que los tenemos que valorar, los productos nuestros de casa propiamente. Y creo que fue ese impasse, ¿no? De que la gente empezó a descubrir y a darse cuenta de aquellos vinos que había tan ricos y tan tremendos que no simplemente tenían que ser vinos que vendrían de otras fronteras y de otros países. O sea, es cuando se empezaron a quitar ciertos complejos y se empezó a dar cuenta la gente de que lo que se está haciendo muy bien.
Oye, en vuestra bodega, ¿cómo trabajáis los vinos? ¿Cómo trabajáis las viñas? ¿Tenéis viñas de más de 50 años?
Sí, bueno, tenemos viñas hasta prefilosféricas, sí que es cierto que es un viñedo muy pequeñito, pero la media de edad supera los 40 años. Y lo que intentamos hacer es mantener el máximo respeto por el viñedo e intentar hacerlo de la manera más ecológica posible. Dentro de tener 33 hectáreas de viñedo, en 92 parcelas diferentes. Son todo microparcelas, que eso es lo que nos da la complejidad que nos aportan a nuestros vinos, ¿no?
¿Cómo hay que definir las bodegas Frías del Val? Los vinos de la bodega, claro.
Pues carácter, ilusión, amor y empatía.
Y experiencia, que además es el nombre de uno de los vinos.
Y experiencia, por supuesto. Experiencia de los abuelos, de los padres, la nuestra propia. Y la experiencia de todos los que nos rodean y de todos los que hemos aprendido en estos años.
¿Qué es más importante en una bodega? ¿La decisión de cómo va a ir evolucionando ese vino? Aparte, por supuesto, de tener una buena añada y tener una buena vendimia. Pero la decisión de ver cómo ese vino se va a elaborar, es decir, la parte de la enología, la parte de la distribución, la parte de crear marca. Para ti, ¿cuál es el punto clave?
A ver, todos son puntos claves y con todos ellos hay que conseguir un gran equipo. Pero desde luego que un vino nace en el campo. Desde el campo y desde el trabajo de campo. Después lo podemos ir moldeando, lo podemos ir trabajando de una manera o de otra. Nosotros también intentamos respetar siempre al máximo lo que es la fruta y la propia variedad y la propia uva. Después lo podemos ir moldeando, pero creo que el punto donde se puede buscar, donde se puede conseguir un gran vino, es con trabajo del campo. Después, por supuesto, que es necesario trabajar muy bien en bodega, con medios y con mucha pulcritud, o sea, elaborando las cosas sabiendo que estás elaborando además algo que alguien va a consumir. Y aparte de eso, después está la parte de marketing y la parte comercial, pero bueno, que en nuestro caso, por ejemplo, siempre ha sido el típico boca a boca, dado que somos una bodega familiar y pequeña, y bueno, que nos ha ido funcionando y estamos bastante contentos. Pero repito y repetiré hasta la saciedad que lo importante es el campo, el viñedo.
¿Tú podrías decirme o intentar explicar qué es un vino elegante?
Mira, un vino elegante es un vino que al tomarlo, o sea, tiene que tener muchísimas cosas, pero a la vez no tiene que tener ninguna lista. Tiene que ser un vino fácil de beber, un vino que te dé plenitud, que te haga sonreír. Normalmente, cuando se hace una cata, cuando tú catas con otra gente, muchas veces no hace falta ni preguntar a ver si le gusta el vino. No hay más que ver la expresión de la cara. Cuando alguien sonríe, y si sonreímos es porque estamos felices. Cuando estamos felices es porque nos ha gustado. Y un vino elegante es un vino que lo tenga todo. Que tenga muchos matices, pero que a la vez sea muy fácil de beber. Me parece que tenga, pues eso, tiene que tener mucha fruta, una madera bien ensamblada, la acidez que no sea... Es que un vino elegante lo tiene que tener todo, pero todo como muy sutil, como muy elegante, la misma palabra lo dice.
Gabriel, muchísimas gracias, felicidades por ser esa tercera generación que sigue ahí y que sigue defendiendo el trabajo de tantísimos años y de toda la familia. Gracias.
Pues muchas gracias.
Casa Primícia és un celler tenint en compte la Rioja Alavesa. La Guàrdia tenen una casa que avui ens parla de la història de la família i també de la història del vi i de la comarca. Casa Primícia, amb calats subterranis on s'amagatzemava el vi, va ser propietat de l'Església en altres temps. El 1973, Julián Madrid, viticultor de la comarca, va tenir una molt bona verema i va llogar la casa, que llavors ja era propietat d'una família de Madrid, per utilitzar els dipòsits i guardar el vi. La família Madrid, anys després, va comprar aquesta casa i ha fet una molt bona restauració, preservant tot el que forma part de l'evolució de la família en el món del vi i també de la història de la Rioja Alavesa. Iker Madrid, també tercera generació, ens va atendre a la finca Carrabalseca, on tenen cultiu ecològic i on les vinyes conviuen amb jardins de plantes aromàtiques. En aquesta finca, la família Madrid també proposa fer avistaments d'ocells dins la finca, un llac natural d'aigua salada i la silueta de la capital de la comarca, La Guàrdia.
Seguimos un poco el espíritu pionero del abuelo, que bueno, el abuelo y la abuela, me gusta hablar de los dos. Los abuelos fueron los primeros habitantes de La Guàrdia. La Guàrdia es un pueblo fortificado, prácticamente una muralla, ¿no? Que en una colina, y siempre hasta prácticamente los años 60, 1960, todo el mundo había vivido dentro de lo que es el recinto amurallado, y fueron los primeros habitantes que fueron fuera, ¿no? No había ningún cableado, ni agua, ni electricidad, absolutamente nada. Les decían a ver si iban a vivir con los lobos, ¿no? Bueno, pues fueron pioneros en ese sentido. En un inicio fueron, pues tenían vacas, tenían una huerta y vendían pues la leche al pueblo. Después fueron cogiendo viñedos. Plantaron en variedades experimentales, como en su momento era bastante extraño, algo inusual, que Cabernet Sauvignon, Chardonnay, bueno, que hoy en día la seguimos utilizando. Bueno, pues siguiendo ese espíritu pionero del abuelo, ¿no? Que le gustaba primero hacer las cosas bien y segundo, pues buscar alguna cosa novedosa, ¿no? Siempre buscando alguna cosa novedosa, pero de calidad. Entonces, hemos intentado mantener, luego tuvieron tres hijos, mi padre y mis dos tíos, la segunda generación, fueron los que crearon la actual bodegas Casa Primicia, y ahora ya somos ya la tercera generación, mi primo Iñaki y yo, pues los que estamos llevándolo también adelante, ¿no? Se suele decir que uno la crea, los hijos la llevan adelante y los nietos la acaban destrozando. Bueno, esperemos que no se cumpla en esta ocasión, ¿no? Y que haya una cuarta y una quinta, pero bueno, sí, es un poco la idea, sí.
Bueno, vosotros, tu abuelo compró en un año de muy buena vendimia, compró una casa muy especial en La Guàrdia para utilizar los depósitos para poner el vino, y eso ha acabado convirtiéndose un poco en el emblema de la familia, porque vosotros habéis hecho una rehabilitación absolutamente espectacular, hacéis enoturismo, mostráis cómo es esa casa, pero también ahí mostráis un poco cómo es la bodega de la familia y cuáles son vuestras pretensiones, ¿no?
Sí, en la Casa Primicia, que es la que da nombre a la bodega, Bodegas Casa Primicia, efectivamente, la cogió en alquiler. Inicialmente el abuelo recuperó un poco la Casa Primicia, es un edificio del siglo XI y ha sido bodega desde el siglo XV. Actualmente es la bodega original más antigua de toda España, del siglo XV. Se ve perfectamente porque se hizo originalmente de piedra, se ha mantenido la piedra, y lo que nos hemos hecho es una restauración durante 4 años, con mucho cuidado, siguiendo pues un poco, con la supervisión y la ayuda tanto del Ayuntamiento de La Guàrdia como del Gobierno Vasco, historiadores, arqueólogos, pues ya te digo, con bastante cuidado y mimo. Hemos hecho esa restauración, que efectivamente, bueno, cuando el abuelo lo cogió en alquiler, ya después ya nosotros ya hemos llegado, hemos podido llegar a comprarlo para poder llevar adelante la restauración, y hoy en día está abierta al público para la visitas guiadas que se dan, pues bueno, es un poco, no es un edificio solamente para el pueblo de La Guardia, sino para toda la comarca, de exactamente cómo se ha elaborado el vino desde el siglo XV, ¿no? La iglesia lo compró en su momento, lo reconvirtió el edificio en bodega, y bueno, con los impuestos medievales, los diezmos y primicias, que de ahí viene un poco la historia, que recaudaban en este caso de las uvas, de los viñedos anexos a La Guardia, pues estuvieron elaborando vino pues hasta el siglo XIX, ¿eh?
Oye, Iker, antes de empezar a hablar de los vinos y de cómo es el producto que elaboráis, hablamos un poco de la finca en la que nos encontramos. Estamos en la finca de Carabalseca, que es una de vuestras fincas de Casa Primicia, en donde también elaboráis vinos ecológicos.
Efectivamente. Los jardines y viñedos de Carabalseca, como le llamamos nosotros, porque no solo que sea viñedo, ¿no?, sino que tenemos también pues un entorno natural muy bonito de jardines con fauna, flora, un poco de tenemos de todo. Disponemos además de la suerte de tener dos casetas, una que hace un poco de choco para todos los eventos y otra pues un poco para utensilios y servicios. Y aquí, en 14 hectáreas que hay de viñedo alrededor de una colina muy bonita con unas vistas espectaculares, pues son 10 hectáreas de viñedo que hemos reconvertido después de 4 años de reconversión. Hoy, desde el año 2012, son ya viñedos ecológicos y donde obtenemos una uva de muy buena calidad y además ecológica, orgánica.
Bueno, pues vamos a los vinos. ¿Elaboráis muchos vinos?
Bueno, muchos. Yo diría que tenemos la gama ordinaria, regular, que tiene cualquier bodega, y luego efectivamente, pues siguiendo este espíritu pionero del abuelo, pues tenemos ahora del viñedo ecológico 4 vinos ecológicos, que lógicamente pues los que no tienen una elaboración ecológica no tienen estos 4 vinos. Tenemos una línea de monovarietales de las 4 uvas autóctonas de Rioja, que también es bastante peculiar, Tempranillo, Garnacha, Graciano, Mazuelo. Y luego, bueno, sí que hacemos también otras cositas un poco especiales, un blanco fermentado en barrica, un rosado un poco curioso, el reserva de familia en honor del abuelo, el Julián Madrid, sí, al final empiezas a sumar y hay el Cofradía Casa Primicia, que es el vino que se elabora en las cuevas subterráneas, tenemos ahí los barricas de la Casa Primicia. Sí, al final sumando tenemos una línea muy amplia, pero digamos que todo sigue una pauta y una idea de, hemos buscado primero un vino que nos resulta a nosotros curioso, que nos guste, de calidad, y luego encima pues entra un poco en consonancia con la filosofía y con las cosas que hemos hecho alrededor de los proyectos de la bodega, sí.
El Cofradía es este vino especial que elaboráis cuando podéis, sencillamente, ¿no?
Cuando veamos, o sea, nuestra idea sería elaborarlo siempre, ese sería lo ideal. Lo que pasa es que hay veces que no controlamos, o sea, muchas circunstancias son ajenas a nosotros, el tiempo, la climatología, etcétera, etcétera, y hay en algunas añadas en las que no da la calidad suficiente. Estamos hablando de ediciones limitadas para vinos muy top. Cuando consideramos que no tiene la calidad suficiente, ese año no elaboramos ese vino. Entonces, con esas uvas simplemente las usamos para la siguiente línea, que la mejoramos a su vez en calidad, pero no hacemos en ese caso el vino, vamos a decir, top o por excelencia de la boda. Eso es.
Oye, tú vives en una población, o trabajas en las fincas en una población en la que son 1.500 habitantes, todo el mundo está prácticamente relacionado de una u otra manera con el vino, y en donde me imagino que habrá un cierto debate con respecto a este florecimiento de la cultura que todos queremos aprender, y cuando más te aproximas más te das cuenta que estás más lejos, porque realmente el mundo del vino es tan apasionante, tan absolutamente impresionante en cuanto a contenido, que cuesta mucho, ¿no?, implicarse si no tienes un gran interés, está claro. Pero habrá muchos debates en La Guardia, habrá muchos debates sobre si habéis sabido hacer bien la promoción del vino, si realmente los vinos que elaboramos son los que los más jóvenes pueden necesitar. Hemos visto que en el etiquetaje, bueno, pues nos vamos aproximando, ¿no?, probablemente a un perfil que no era el de siempre. O sea, ya han salido los dorados de las etiquetas y ya parece que estamos otra línea, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los despropósitos del mundo del vino? Del español, me refiero, en este caso, ¿eh?
Bueno, sería para un programa extenso, al menos ya hay muchas opiniones diversas y nadie tiene la verdad absoluta, eso por supuesto. En cuanto a mi opinión, pues bueno, tenemos ahora mismo un problema bastante importante, y es que a nivel de España, España ahora mismo es el productor número uno del mundo en vino, tanto en hectáreas de viñedo como ya últimamente ya en producción. Antes era Francia, hoy en día ya le hemos superado. Y resulta que el consumo per cápita de vino en España pues viene decreciendo año tras año, hasta llegar a ahora mismo, no sé exactamente las cifras ahora exactas, pero en torno a los 15 litros por persona al año, con lo cual es una cifra muy baja. De hecho, comparativamente hablando, es de las dos o tres más bajas de toda la Unión Europea, donde incluso no son ni productores, y sin embargo son cifras muy altas de consumo en otros productos que en los que no somos tan productores y en los que tenemos esta ventaja comparativa por nuestro clima, por nuestro terroir, nuestro terreno, que tenemos unos espacios buenísimos para elaborar un vino de calidad, ¿no? La promoción, pues bueno, creo que no somos los mejores en promoción, en eso tenemos mucho que mejorar. De hecho, por los italianos tienen bastante ventaja en eso, en la presentación de los vinos, en todo lo demás. Los franceses tienen toda la tradición, toda la historia.
Los franceses han conseguido hacer la mejor campaña de marketing de la vida con el Beaujolais Nouveau, sí, que es un vino que no vale nada.
Sin duda. Bueno, hay como todo.
Bueno,
hay algunos que son mejores que otros. En general, pues yo diría que la calidad del vino en España, en cualquier denominación de origen ahora, es mejor. Pero bueno, repito, es una opinión personal, pero sí, efectivamente, han hecho una campaña terrible, venden lo que no están los escritos. Y tienen esa fuerza, ¿no? Bueno, es un vino francés, ya tiene que ser ya caro y bueno. Bueno, tenemos mucho por mejorar, sin duda alguna. En concreto, pues bueno, incluso cuando comentas el tema de etiquetas y de cosas que se pueden hacer, tiene que haber vinos para todo el mundo, tiene que haber vinos de todas las gamas y de todos los precios, porque bueno, lógicamente no todo el mundo puede comprar el Gran Reserva o el vino especial o el vino de autor. De hecho, el que se consume habitualmente es el vino joven, el de toda la vida. De hecho, el que hacemos aquí, pues de maceración carbónica o el que sea, que tiene mucho éxito, de hecho. Y entonces, bueno, creo que tenemos que de alguna manera fomentar el consumo moderado. Lógicamente, el alcohol pues tiene sus riesgos, pero el consumo moderado de vino es hasta beneficioso para la salud. Es algo que tenemos que intentar de alguna manera que se le quede a la gente, ¿no? Y que las nuevas generaciones entren en este consumo moderado del vino. Pueden entrar con, no hay ningún problema. A alguna de la gente le gusta el blanco o el rosado o el tinto, no tienen por qué ser todo reservas. Y luego, poco a poco, según vayan entrando en el mundo vino, ya irán descubriendo ellos por su parte. Como has dicho tú antes, el mundo del vino es extensísimo. De hecho, yo cuanto más estoy involucrado, más me doy cuenta que no tengo ni idea del mundo del vino. No, lo has dicho perfectamente en ese sentido. Y es un mundo precioso. Es cultura, es tradición, es historia, es mostrar cómo es el carácter de cada región, de cada zona. Tenemos unos vinos muy diferentes entre unas zonas y otras. Fíjate si hay denominaciones, hay 60 y pico, no sé cuántas son las denominaciones de origen en España, y son muy diferentes unas de otras. Muchas veces los vinos no tienen nada que ver, y todos tienen su riqueza, ¿no? Entonces, y todos tienen su especial momento para tomarlo, su maridaje con diferentes comidas. Yo, vamos, invito a todo el mundo a que entre en el mundo vino sin miedo, que se dejen de todos los, vamos a decir, ha llegado un momento en el que creo que hemos cometido un error, que se ha convertido en un poco elitista, en un poco el mundo del vino, pues casi con adjetivos muy renombrantes, que si el vino es esto, lo otro, huele a tal, huele a lo otro. No tiene que ir por esa vía. Creo que cada uno tiene que probar el vino que le gusta, su paladar, igual que con la comida y con cualquier otra cosa, irá variando a lo largo de su vida, y seguramente lo que le gusta de joven luego variará y le acabará gustando un vino completamente diferente de mayor. Entonces, con la comida pasa exactamente igual. ¿Qué ocurriría si dijéramos la comida que no nos gusta cuando tenemos 15 años ya no la comemos más? Bueno, pues sería ridículo, ¿no? Habría muchísimos platos que los dejaríamos pasar y no volveríamos, no tendríamos esa opción de nuevo de probarlos. Bueno, pues con el vino es un poco lo mismo, ¿no?
Oye, y que recomiéndanos un vino de Casa Primicia apto para todos los públicos, para aquellos que no conocen el lenguaje romántico de la enología, para aquellos que piensan que son unos absolutos incultos en el vino, pero que probablemente con ese vino vuestro vayan a descubrir que la cosa va mucho más allá.
Una complicada pregunta, como has dicho, tenemos una gama bastante. Bueno, normalmente, a pesar de que nosotros hacemos cosas precisamente en los monovarietales como una cosa muy diferencial y tal, pero normalmente alguien que se adentra en el mundo del vino y en el mundo en ese caso de Rioja, bueno, en otras denominaciones también, pero en la denominación de origen calificada de Rioja en concreto, va buscando un tempranillo, ¿no? Y es un poco el vino insignia de la denominación. Bueno, pues tenemos una gama de monovarietales en la que incluye también el tempranillo. Como los que ya están más avezados en el mundo del vino les gusta probar las otras tres uvas, pero el que quiere, por ejemplo, pues entrar, yo le recomendaría, por ejemplo, pues el tempranillo de Casa Primicia, que es un 100% tempranillo con 14 meses de barrica en roble americano, barrica nueva, y un vino que es muy elegante, se ve muy bien, se puede tomar perfectamente la copa de vinos sin más, y luego, por supuesto, el maridaje con comida, que puede ser fabuloso también.
Oye, Iker, muchísimas gracias por ayudarnos a descubrir vuestra bodega, vuestro trabajo, un trabajo que me parece absolutamente genial y sobre todo que me parece absolutamente arraigado a la tierra, que es algo que es fundamental. Bueno, yo creo que como conducta en el vuestro día a día, pero también como resultado en el trabajo a nivel profesional. Muchas gracias por ayudarnos a descubrir Casa Primicia.
Muchas gracias.
El celler Tierra, un celler de 24 hectàrees situat a la Bastida, on treballen bàsica i fonamentalment la terra, perquè diuen que el 70% de la importància del vi, d'un bon vi, s'ha de treballar a la terra, si no ja fan salat, ja no arriben a l'hora. Recomanació, un vi en concret, xifres, un vi fet amb garnatxa al 100%, tant en versió blanc com en versió tint, i un vi amb molts aromes interessants i amb moltes coses a tenir en compte.
Sin duda, Madalica.